En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. Empezamos ampliándoles una noticia que ya les adelantábamos hace unos cuantos días. Recuerdan un grupo neonazi que fue desarticulado en Valencia la semana pasada. Parece ser que disponía de un pequeño arsenal. Hemos hablado con un portavoz de la Guardia Civil, escuchamos sus declaraciones.
La Guardia Civil ha desmantelado una organización neonazi denominada Frente Antisistema y ha detenido hasta el momento a 22 de sus integrantes en el desarrollo de nuestra operación Panzer, que se ha desarrollado en diferentes localidades de la provincia de Valencia. A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de asociación ilícita, tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones. Además, robo y delitos contra la salud pública. Las investigaciones se iniciaron hace 2 años, cuando al analizar determinadas páginas en Internet utilizadas por distintas organizaciones españoles para difundir ideología nacionalsocialista y fomentar la captación de nuevos miembros, se localizó una de estas organizaciones dedicada a la venta de armas prohibidas, entre las que podrían encontrarse armas de fuego.
Un verdadero mini ejército. Veremos en qué deparan todas estas detenciones y si ayudan a desmantelar estos grupos racistas. Seguimos hablando de la persecución de criminales.
La muerte del ex casanazi Simón Wiesenthal el martes a los 96 años podría simbolizar el próximo fin de los esfuerzos internacionales para llevar ante la justicia a los autores del Holocausto 6 décadas después, según informa la agencia Reuters. Aunque el Instituto Israelí que lleva su nombre sigue con la campaña para buscar y juzgar a los fugitivos nazis, muchos expertos dicen que su edad avanzada podría acabar con ellos antes que los tribunales. A pesar del incremento de las dificultades, con el paso del tiempo, siguen las investigaciones contra más de 1.250 supuestos nazis en 16 países, según el Centro Simón Wiesenthal de Israel.
Esperemos que no se dé carpetazo a los expedientes que queden abiertos y sobre todo que no cejemos en la lucha contra todo brote de antisemitismo o cualquier forma de racismo. No estará Simón Wiesenthal para guiar la lucha, pero depende de nosotros que todos sus logros no se paralicen o que terminen en la nada. Y vamos a hablar ahora de Israel, vamos a hablar del discurso pronunciado por Silvan Shalom ante la ONU.
El viceprimer ministro y jefe de la diplomacia israelí Silvan Shalom anunció la decisión de su país de presentarse como candidato para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Shalom declaró que Israel desea contribuir con todo su potencial a la agenda global y por eso ha decidido presentar por vez primera la candidatura al Consejo de Seguridad. El ministro israelí hizo este anuncio al final de una locución de tono optimista en la que destacó que el muro de hierro que ha definido durante generaciones las relaciones de Israel con la mayor parte del mundo árabe e islámico se está viniendo abajo.
La verdad es que ver tan optimista a Shalom no solo es poco habitual, sino que además es una inyección de energía positiva para todos. Cierto que parece que los frutos que Israel está cosechando tras la desconexión permiten ser esperanzadores, nos dan la sensación de que pronto Israel podrá normalizar sus relaciones con países hasta ahora, seamos generosos, poco amigos. Y mientras, sin furia y sin ruido, Israel sigue cumpliendo poco a poco sus compromisos.
Israel completa la retirada de los 4 asentamientos de Cisjordania previstos en el plan de desconexión, con la salida de los últimos vehículos militares de las colonias de Ganim y Kadim. Al contrario que en la franja de Gaza, las fuerzas israelíes seguirán patrullando la zona, según el ejército, ya que no se ha cedido el control de Cisjordania a la autoridad palestina. Por otra parte, Israel declaró ayer la Franja de Gaza territorio extranjero. El ministro de Interior, Ofir Pines, firmó una disposición en este sentido por la que los 4 pasos para entrar o salir de la zona son declarados fronteras internacionales.
Un paso muy importante, de esos que no se hacen eco en los medios, más interesados a veces en plasmar los momentos difíciles que en resaltar los pasos positivos, porque parece, ya sabemos todos, que la paz vende menos. Pero bueno, no importa, la noticia es importante y estaremos atentos, pero por ahora nos alegramos de ella. Ahora vamos a venirnos a Europa.
El presidente israelí Moshe Katsav colocó el pasado martes la primera piedra de la futura sinagoga de Estonia, primer oratorio desde la destrucción de la vida judía en el país por parte del régimen nazi. Katsav quiso también rendir un homenaje a los judíos asesinados en el campo de concentración de Kloga, un campo de la muerte donde murieron judíos procedentes de Ucrania, Polonia y otros países del este de Europa. La comunidad judía de Estonia está formada actualmente por 3.000 miembros. El mandatario israelí declaró, tras culminar su visita al país, que no ha observado residuos del antisemitismo.
Esperemos que no los haya observado porque no existen y no porque se oculten. En fin, una simbólica ceremonia, un homenaje donde todavía suena el vacío de la pérdida de Wiesenthal, y en un país con una pequeña comunidad, pero bueno, siempre un homenaje importante. El caso es que ahora entramos en una nueva sección, nos vamos a nuestra sección cultural.
Se publica un libro que recoge la tradición culinaria de los judíos italianos. La obra se llama Cocina judío-italiana clásica y fue escrita por Eda Servi Magline. Magline rescata en esta publicación más de 2.000 años de tradición culinaria judía en el país. Según la autora, los judíos italianos también cocinaban pasta, aunque su repertorio se enriqueció con la llegada de los sefardíes expulsados de España. La singularidad del libro es que, a través de las recetas, la escritora reescribe la historia de su familia en la localidad italiana de Pitigliano, localidad donde judíos y cristianos convivieron pacíficamente con los católicos hasta la llegada al poder de Mussolini.
Pues aprenderemos mucho de Pitigliano y por lo menos de lo que comían, que en este libro, que además de interesante, tiene pinta de ser muy rico. Vamos a seguiremos con cultura, por supuesto.
Comienza hoy en Jerusalén la tercera edición de Festiladino, un concurso musical de música ladina que ha despertado grandes expectativas. Intervienen en el festival cantantes amateurs provenientes de Argentina, Egipto, España, México e Israel. El director del evento, Eli Matitiau, declaró que se vive un auténtico despertar del ladino en Israel tras décadas de hegemonía de la cultura esquenazi en el país. El expresidente israelí Isaac Navon y el célebre cantante Yoram Gaon son dos de los impulsores de este encuentro.
Pues como siempre, alentar a los que están cerca para que se pasen, que nos da mucha envidia no poder ir por ahí, pero bueno, mucha rabia y nos da el no poder ir, mucha envidia que otros vayan. Que hasta aquí por hoy, muchas gracias por su atención, mañana más.